vamos a dedicarle este programa de hoy a una actividad que se realiza en los próximos días que ya vamos a estar presentando. Pues vamos a presentarle a quien ya está aquí en estudio. Nos referimos a la querida Lisa Meyer, a quien saludamos. Lisa, muy buenas tardes para la audiencia. Baishapa.
Muy buenas tardes, Galo. Baishapa. Súper contenta de estar de vuelta por acá. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio Fe y Alegría y especialmente a la audiencia de tu programa, Galo.
Qué bueno. Y antes que nada, bueno, ¿qué se viene para los próximos días, Elisa? Una actividad sumamente importante que hoy va teniendo como otra conformación, otra connotación, pero que sigue rescatando algo sumamente importante para el país.
Así mismo es, Galo. El primero de noviembre, de 8 de la mañana, 8 y media de la mañana a 14 horas aproximadamente, vamos a tener la Gran Feria de Semillas Nativas y Criollas 2025, organizada por la Red Ñangarecojá, la red de guardianas y guardianes de semillas nativas y criollas de Paraguay. Y queremos invitarle muy, muy especialmente a toda la gente de la ciudad de Asunción y alrededores, porque muchas veces la gente se queja, dice, ¿dónde voy a conseguir? ¿De dónde compro? ¿Cómo hago? ¿Verdad? Y esta es producción 100% agroecológica, sin ningún químico en ningún momento del proceso de producción, ni de cosecha, ni de conservación, ¿verdad? Vienen productos frescos, viene queso, viene carne de granja, vienen huevos, todos los verdeos, batatas, mandioca, porotos de todas las clases y, por supuesto, el gran acervo germoplasmático que son nuestras semillas nativas y criollas, que son la base de todo. Sin semilla no hay comida y sin comida no hay vida, así nomás es.
Y a propósito de esto, Elisa, y esta gran feria de semillas nativas y criollas, hay un primer elemento ya, antes de entrar un poco a describir, hay una remera que lo veo acá colgado ya así, básicamente comentarle a la audiencia que no nos puede ver, pero una remera sumamente vistosa de color verde esperanza, dicen.
Así mismo.
Así que bueno, un poco Lisa tiene una propuesta para hacerle a la audiencia, a ver si le lanzás ya de hecho y después vamos a ir hablando de lo que se viene entonces con esta gran feria de semillas y nativas criollas, Lisa.
Así mismo es, Galo, tenemos una remera de la red de guardianas y guardianes de semillas nativas para sortear, para toda la gente que quiera escribirle a Jorge, mandar sus tres últimos números de cédula por mensajito, y al final del programa, ¿te parece, Galo, que sorteamos eso con todas las personas que participan y dejamos acá en la radio para que pueda retirar la ganadora o el ganador? Esa es la propuesta para esta semana. Y la semana que viene queremos, si podemos venir otra vez al programa, Galo, sortear una canasta de productos agroecológicos, pero esta vez sí queremos que la gente vaya a la feria a retirar su canasta. El ganador, la ganadora, retiraría ya en la Plaza de la Democracia el día de la feria, el sábado primero de noviembre.
Es decir, dos propuestas en una. La primera, la remera, ya para hoy sortear, simplemente poner, dar los nombres. Pueden utilizar tal vez los dos canales. Por un lado, el WhatsApp de la radio, el 0985-918-270. Y también llamar al teléfono ahí con Jorge directamente, cortito, así dar nombre, apellido y tres números, cédula de identidad, y con ello, lógicamente, poder participar ya hoy, 14:50 aproximadamente, vamos a realizar ya el sorteo. Estamos acostumbrados a los sorteos, ahora terminamos la rifa el viernes pasado y bueno, vamos a sortear nuevamente entonces esta remera bastante linda que ya la gente puede después venir a retirar aquí de los estudios de la radio. Así que bueno, un poco esta invitación, Lisa, y entonces la próxima semana, tal vez el viernes también de la próxima semana, previo a la actividad del sábado 1, entonces poder sortear ya una canasta agroecológica con varios productos de la producción campesina. Entonces, Lisa, la propuesta.
Así mismo es, Galo, producción agroecológica, producción independiente, digamos, porque realmente la posibilidad de producir sin depender de insumos de afuera, sin tener que comprar las semillas, sin tener que comprar el agroquímico, sin tener que comprar otros insumos, le da a la productora, al productor, esa independencia y esa soberanía en el momento de la producción. Y bueno, lo que tanto soñamos y queremos que los gobiernos, que el Estado como institución garante de derechos pueda en algún momento valorar esto y también contribuir al comercio justo, Galo, porque ese también es un problema. Es posible que los compañeros y compañeras puedan producir en sus fincas, pero después la segunda parte es como muy difícil muchas veces y sabemos que por causa del contrabando e incluso de la importación legal, muchas veces se importan productos cuando que en las fincas de nuestros compañeros y compañeras se pudren los tomates, los locotes, las cebollas, ¿verdad? Entonces, es un llamado también al Estado mismo a tomar poner el acento y mucha atención en esto de la agricultura campesina, indígena, que es la base de nuestra alimentación, ¿no? Por más de que casi el 94%, si no es más, de la tierra cultivable está destinada a cultivos mecanizados, por más que es el resto, ese chiquitito de 6-5% de la tierra cultivable esté destinado a productos, alimento, a producir alimento, por más que sea tan pequeño, eso es lo que nos alimenta a Galo. No comemos soja nosotros.
Hoy me hablaban de Natalio, justamente zona Itapúa, pero no quiero todavía mezclar, porque son datos reales, pero que te comentan en los últimos tiempos y en este año en especial, 1,000 hectáreas de hierbas derribadas para plantar soja. Entonces es dramática la situación y bueno, si no hay una política realmente, una voluntad política para ir viendo un poquitito las salidas reales. Y me decía, y le decía, ¿y cuánto están pagando por el precio de la hierba el kilo? La hoja están pagando 400 guaraníes en finca. De 2.500, 2.300 fueron bajando y bueno, forma de asfixiar también a las comunidades campesinas fundamentalmente. Y bueno, hoy también con otro elemento que señalaba Marcial Gómez esta mañana, el tema de ponerle prácticamente, exigirle en los cruces, en los caminos, ya hoy el tema de 3 documentos básicos, el tema de factura legal, el tema de guía de traslado y el registro de productor para que, o si no, decomisan la producción campesina. O sea, vamos teniendo varios cuellos de botella en los últimos tiempos a nivel país, Lisa. Pero antes de entrar un poco en todo eso, ya como consecuencia también un poquitito, mirar el tema de la red de guardianas y guardianes de semilla. ¿Qué es? ¿Por qué surge? ¿O cómo se renueva? ¿Cómo se recrea? Si puedes comentarle un poquitito de eso a la audiencia y recordarle a la audiencia. Pueden llamar ahí con Jorge al WhatsApp y fundamentalmente a los teléfonos y anotarse entonces para el sorteo de esta remera que nos comparte acá Lisa Meyer.
Sí, Galo. Bueno, este es una red, una articulación de productoras y productores que inició realmente en la época del gobierno de Fernando Lugo, cuando uno de nuestros compañeros, Miguel Lovera, era director era secretario del SENAVE. En ese entonces, el propio gobierno era el impulsor, digamos, de esta gran feria. Y hizo posible, por supuesto, con recursos públicos, la envergadura o el alcance mucho mayor. Y vinieron compañeras y compañeros de todo el país, de cada rincón del país, poniendo en el centro la base de toda la vida, que son las semillas nativas y criollas, que hoy sabemos que están amenazadas. Y bueno, después del golpe de Estado y todo eso, se siguieron haciendo las ferias a puro pulmón, como se podía, ¿verdad? Poco tiempo después se creó la red de semillas y este año tiene como un giro que les hace a los productores y productoras tomar la decisión de llamarle de otra manera, ponerle el nombre de Ñangarecojá, que significa el lugar donde se cuida, ¿verdad? y Red de Guardianas y Guardianes de Semillas Nativas y Criollas de Paraguay, donde realmente ellas y ellos, Galo, son quienes nos permiten hoy hablar de semillas nativas. Porque eso me parece demasiado importante colocar, que si ellas y ellos no existieran, si esa resistencia en cada pedazo de tierra donde hacen un esfuerzo gigante, yo siempre digo que los productores y las productoras son heroínas, son héroes, porque es realmente una tarea que no es fácil, que tiene un montón de problemas, ya sea de por la crisis climática, el impacto del cambio climático en todo el país y en todo el mundo también, ¿verdad? Pero además por esta falta de apoyo del Estado, que no solamente es falta de apoyo, sino que es también palo en la rueda a todo lo que ellas y ellos intentan hacer. Esto de empezar a ponerle cada vez más restricciones para la comercialización de sus productos, para que lleguen los productos a las zonas urbanas, realmente es un despropósito. Y es una muestra de que no existe ese apoyo, ese acompañamiento que tanto reclaman los compañeros y las compañeras.
Ahí tal vez un poquitito me suena esto de guardianes y guardianas de la...
De semillas.
Lógicamente, me viene mucho el concepto de... Algunos le llaman pedagogía del cuidado. Del cuidar, básicamente también educando y educando para cuidar. O sea, que en esa lógica de poder, lógicamente, hablar, discutir, educarse, formarse, renovarse, por un lado, pero siempre dentro de esa línea o esa pedagogía del cuidado. Más que guardiar, me tiene así como el concepto de mirar, controlar, defender, pero me parece como el cuidar, es básicamente en el fondo un poco la esencia de esto.
Demasiado importante lo que estás diciendo, Galo, porque realmente lo que hay detrás de todo esto es un cuidado inmenso de todo, ¿verdad? Del suelo, de la semilla, de la familia, del tecojá.
Y en el fondo, para hacerle síntesis, es la vida.
Es la vida, claro, porque es lo que nos permite reproducir nuestras vidas, ¿verdad? En el campo y en la ciudad. Acordémonos que así como cualquier máquina funciona, requiere de un combustible, para nosotros los seres humanos nuestro combustible es el alimento, pero es el alimento de verdad, el que nos nutre. Muchas veces la gente dice, ay, cuidado que tengo que cargarle a mi auto el mejor combustible, que no me cargue que otro, porque... Y sin embargo, a nuestro cuerpo, que es nuestra máquina más importante, a veces le cargamos cualquier combustible, ¿verdad? Y un poco esa es la causa de tantas enfermedades que cada vez van apareciendo, cada vez nuevas enfermedades, ¿verdad? Porque no nos estamos nutriendo, Galo.
Y de esa un poco experiencia de esta red, Lisa, le comenté a la audiencia, estamos con Lisa Meyer de esta red de guardianas y guardianes de las semillas nativas y criollas. Lógicamente ahí el foco de la cuestión son las semillas, Lisa. Es decir, desde ahí esta semilla que lógicamente tiene que morir para nacer otras semillas también y otras frutas o lo que se esté produciendo, lógicamente nos permite también como un recrear el ciclo de la vida, ¿verdad? Muere, pero recrea vida para, bueno, seguir transmitiendo, y por detrás de ello también hay varios conceptos que son importantes, pero en el fondo este trabajo de años, de siglos, de cuidados, de... Veía, y lo comentaba la otra vez a Alicia Amarilla, en México, cuando las políticas públicas son realmente las que deben ser políticas públicas, es decir, contar con una prácticamente un sistema de producción de semillas, un sistema, y aparte de ello, la institución que va multiplicando las semillas nativas y criollas en México. Uno ve los armarios con los distintos, no sé, la cantidad de semillas nativas de maíz que tienen, la variedad de frijoles que tienen, bueno, y se va recreando y uno ve y le entra a uno por el ojo. ¿Qué lejos estamos de eso? Decía un poco Lisa también, acá en Paraguay.
Totalmente, qué lejos estamos de eso cuando vos ves una presidenta del país como es la presidenta de México, que es la primera que está ahí al frente de la defensa del maíz, que en México está prohibido hoy cultivar maíz transgénico, porque el maíz transgénico, Galo, sabemos que en general el maíz tiene una reproducción que se da incluso por el viento, ¿verdad? Entonces es muy fácil de contaminarse una producción de maíz nativo cuando hay en su cercanía un cultivo de maíz transgénico. Entonces estamos muy lejos porque no vemos ese interés en las instituciones públicas. Y bueno, y hacemos un llamado, incansablemente lo haremos, de que realmente se tome con la importancia que requiere esto que tiene que ver con la alimentación, que hablaban seguramente la semana pasada a propósito del Día Internacional de la Alimentación, pero que y que tenemos derecho todos los seres humanos a recibir una alimentación, a tener acceso a una alimentación, pero no solamente para que haya hambre cero. O sea, no es hambre cero el tema que no tengas hambre. Lo importante es que te puedas nutrir, que lo que estés comiendo no sea solamente el hambre yokohá, ¿verdad? Sino que realmente pueda, contenga nutrientes. Y la producción que se realiza con químicos de por medio prácticamente no tiene los niveles requeridos de nutrientes. Entonces, por eso es que estamos todos, vos te vas al médico y te recetan el suplemento de zinc, de magnesio, de potasio, un montón de minerales que tenemos que consumir en pastillas, porque ya los suelos están muertos, ya los suelos no tienen esos minerales. Entonces, una producción agroecológica es esa producción que cuida el suelo como un ser vivo, porque el suelo está vivo. Cuando le echamos veneno, estamos matando los microorganismos que hay ahí y que hacen posible la absorción de los nutrientes por parte de la planta.
Y que cuando uno consume, Lisa, yo tengo uno que tal vez tendríamos que desarrollar también por el gusto, el sabor que tienen. Es increíble cuando uno consume un tomate que tiene una característica ecológica o agroecológica, y un tomate que uno sabe bien en el fondo no es agroecológico, inventado, es digamos de laboratorio, y bueno, puede brillar y todo, pero el sabor no es lo mismo. El interior mismo, al cortar, uno ve una fruta seca, no tiene el líquido correspondiente, no tiene las semillas que tienen que tener, y lógicamente uno ya por el sabor, la contextura, ya puede estar diciendo, bueno, ya puede saltar cuando uno ya conoce un poco también de esa dinámica.
Así mismo, y decir esto que es súper importante, Galo, lo que decís, cuando vos ves una verdura fantástica, así que brilla, que está gigante.
Omimbipa, dice la
gente. Omimbipa, peandas en la mejor verdura, ¿verdad?
Solución para el...
Sí, porque...
Pero nos muestran pues el concepto por detrás de eso, Elisa, una imagen bella. Y bueno, vemos también los famosos marketing, el famoso decir, no, el tomate o verás en el locote sí que brilla más. Y bueno, así un poco él para los ojos, tiene que como que estar perfecto. Y bueno, eso también, mirando, decía, no, es un indicador bastante bueno para decir, una vez que uno corte por dentro, no tiene los requisitos. En esto que estás diciendo mismo, los propios minerales propios que tienen que estar absorbiendo, y también la composición un poco de en este caso, del tomate que pusimos como ejemplo.
Sí, que cuando comes el agroecológico, que puede ser feíto, puede tener así una forma así un poco chiquita, un poco distinta, o sea, no son iguales, pero vos agarrás, vos mordés y tiene jugo, tiene un sabor distinto, pero eso también, Galo. Nos han robado también esa capacidad de sentir los sabores. Porque todo lo que se compra, todas las galletitas, todos los snacks, todas esas cosas que la gente anda corriendo y bueno, y compra porque tiene hambre y tiene que comer algo, ¿verdad? Pero todo eso está cargado de sustancias resaltadoras del sabor, cuestiones químicas que impactan dentro de nuestra lengua y empiezan a hacer que solamente eso nos guste. O sea, eso es lo que...
Los famosos aderezos aditivos que le ponen.
Aditivos, exactamente, para que queramos comer más.
Claro, te entran por el lado del sabor, pero con artificios que lógicamente van logrando su efecto sobre nuestro gusto, sobre nuestro paladar.